Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, Manolo Olivero sigue por el centro de París. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal se escucha?
Se escucha perfecto. Y te quiero preguntar, Oli, por Leo Messi. Se ha difundido un mensaje en redes sociales durante todo el día que se ha hecho trending topic en España. Y se habla de que Leo Messi no está a gusto, se siente incluso, no sé si la palabra es perseguido, corrígeme si no, por la Hacienda española.
Bueno, yo te cuento lo que hemos podido saber esta tarde. Nos llega a última hora de la tarde que en una comida en la Costa Brava, en la que había más de un medio, se había comentado públicamente que Leo Messi tenía equipo en Inglaterra y que buscaba casa. Ante la posibilidad de que se difundiera todo eso, porque había más de un medio, ya te digo, desde los dos frentes, Barça y Messi han apagado el fuego de momento. Alguien que manda mucho en el Barça nos decía no categóricamente el hecho de irse hacia Inglaterra. Y desde el lado del jugador nos decía, no sé quién lo dijo, pero no hay nada. Ni hemos hablado absolutamente con nadie. De momento siguen de vacaciones y aquí de momento se ha apagado ese fuego.
O sea que es un rumor que nace en una comida, con lo cual no es una cosa ni confirmada ni nada, pero que... O sea, ha llegado y tú has habéis hablado con alguien que os dice que tranquilidad, ¿no?
Sí, ya te digo, la persona que lo ha comentado públicamente está aparentemente bastante al tanto de la situación de Leo Messi en esa comida, ya te digo, en la Costa Brava, y a partir de ahí, tanto una persona que manda muchísimo en la directiva del Barça nos dice no, como fuentes del jugador también han apagado el fuego diciendo que, de momento, ellos... En absoluto no he hablado con nadie. Uh-huh. Y siguen de vacaciones tranquilamente.
Es la una en punto, las 12 en Canarias. Os pregunto por esto que acaba de contar Oliveros y por esa campaña que lanza el Barça, que es institucional. Es un hashtag y pone todos somos Leo Messi. No sé qué os parece.
A mí me parece vergonzoso. A mí me parece que se nos ha ido la cabeza ya totalmente. O sea, que una entidad defienda a una persona que ha defraudado a la Hacienda Pública Española. Yo es que pero que diría lo mismo si fuera al Madrid con Cristiano Ronaldo con cualquier otro. O sea, es que me parece que ya en Barcelona, por lo menos a esta directiva, se le ha ido ya totalmente la cabeza. O sea, el Oremus, han perdido el Oremus. O sea, no se puede entender.
Pero
escúchame, una cosa es que rendas en privado, pero que públicamente tú defiendas. Vamos a ver, en estos momentos, y mientras no se muestra lo contrario, hay que decirlo, la palabra es, el señor Messi ha delinquido. O sea, ha delinquido según los tribunales de justicia española. O sea, y no me vale de que lo que están utilizando, no, es que había sido la abogada del Estado, había sido directiva del Madrid. Es que o creemos en la justicia o lo mandamos todo a esparragar. Y lo que no puede hacer públicamente el Barcelona, un ente oficial, es defender y poco menos hacer víctima
que
es un delincuente a nivel de la justicia española.
Es que además suena a pitorreo, claro. Incluso el hashtag de todos somos Leo Messi, no éramos haciendo
una broma,
no
era pues somos todos vamos a ser unos chorizos, no. Pues perfecto, seámoslo. Vigilante. Evidentemente, no. Hay alguno en la directiva del Barça que a lo mejor efectivamente puede hacer ese hashtag de que todos somos Leo Messi porque ahí están y todavía están en los tribunales y vamos a ver lo que pasa. Pero vamos, me parece lamentable que como ente oficial el Barcelona en nombre de todo el barcelonismo pues haga ese hashtag, pues me parece lamentable.
Yo creo que no le hace ningún bien a Messi, no le hace ningún bien a, por ejemplo, a los canteranos del Fútbol Club Barcelona. No es ningún ejemplo, yo creo que todo no vale. Hay que saber distinguir entre el futbolista, el profesional, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y la situación a nivel personal que ha vivido, que como dice Siro, ha defraudado 4,1 millones de euros.
¿Entendéis que lo sienten como un ataque directo? Porque el Barça ayer dice, a través de su presidente Bartomeu, dice ayer, si te atacan a ti, nos atacan a todos.
Yo creo que están perdiendo la cabeza, como decía Siro, o estamos perdiendo la cabeza. Yo creo que hay que saber distinguir que todo no vale y creo que se le está haciendo mucho daño, sinceramente, a la gente, empezando por Messi. Yo creo que hay que decirle a Messi lo que no está bien en caso de que haya que ayudarle. Y no tratar de alabarle o ensalzar su figura y pensar que el mundo está contra mí. A mí me decepcionó me sorprendió en negativo que lo hiciera Bartomeu en el día de ayer a título personal. Bueno, cada uno a título personal, aunque sea presidente de un club, pues que haga lo que quiera. Pero cuando lo hace ya una institución como el Fútbol Club Barcelona, la que tomo por seria, me parece ya que se nos está yendo de las manos a todos.
Sí, no. Porque además, si en esto hay algo que hacer, oiga, hay unos mecanismos legales que son perfectamente al alcance de Messi y de cualquiera, que es el recurso que han interpuesto ante esa sanción. Lo del VAR es de coña, pero de todas maneras, te quiero decirte que esto del Twitter que tanto se entusiasma a algunos, hay uno de un señor francés que dice: hoy Twitter España se alegra de que muera un torero y de que un futbolista defraude Hacienda. Yo creo que no nos pueden definir mejor. O sea, el porro más absoluto se ha instalado en esta sociedad nuestra. Y entonces te dice, mire usted, que salga una institución como el Barcelona, coño, que es muy importante en el deporte mundial, no en el fútbol. O sea, una de las instituciones deportivas más grandes del mundo es el Barça. Esto ya me parece una coña.
Pero entonces tendría que haber hecho un hashtag también para Adriano y para Mascherano, que también habían defraudado. O sea, es que esto
yo quiero decir una cosa. Yo creo que son dos cosas distintas. Una es la campaña institucional en Twitter y otra cosa es la sensación del Barça. Fuera de Twitter, estoy hablando de las personas que sienten que el abogado del Estado pide para Messi lo que no ha pedido la Fiscalía. Ellos sienten que es un ataque de la Hacienda o del Estado contra Messi.
Pero a ver, eso está... Oiga, el pensar, como se dice siempre, no es delinquir. Entonces, uno puede pensar lo que le parezca y lo que haya que hacer. El Barça como club no se puede tener eso, entiendo yo. Porque es que, la conclusión siguiente es decir, oiga, estamos a favor del señor que defrauda.
Claro.
Que sí, esto es lo que no puede... O sea, usted piense que hay una mano negra. Bien. Que usted vaya a recurrir hasta las últimas instancias españolas, europeas y mundiales. Que usted se revele contra... Eso me parece estupendo, empezando por el interesado. Ahora, que diga usted, yo como club, como institución, digo eso, oiga, yo puedo pensar que usted está al lado de un señor que defrauda.
Pero Tomás, además, coño, qué mano negra cuando el propio Leo Messi...
Aparte que están vulnerando, si tú la haces, la caga, macho, pero Tomás, o sea, y lo tienes que pagar.
Tomás, o sea, ¿qué mano negra puede haber cuando el padre y el propio Lionel Messi pagaron 5 millones de euros antes del juicio? Ya pagaron 5 millones de euros. Bueno, es decir, oiga, si yo soy inocente, yo no pago nada.
Pero claro, los mismos señores que han llegado por el caso de Neymar, que es otro, que no le ha pasado al Betis, ni al Sevilla, ni al Español, ni al Atlético de Tetuán, han llegado a un acuerdo para que lo de Neymar se pare, pagando el Barça.
Claro.
Entonces dices, mire, maestro,
¿y eso también es una mano negra?
Claro, eso que lo haga, pues, Unió Cultural o el Abad de Montserrat, pero el Barça no. Coño, me parece que es evidente, ¿no?
Os quiero preguntar también por la noticia que publicaba esta tarde el diario AS, que Villar parece que ha decidido presentarse a la presidencia de la UEFA porque el comité ejecutivo lo respalda. ¿Qué os parece, coño, que un español pueda presidir la UEFA?
Os lo dije hace 15 días y me estabais por loco en París. El ambiente era que podía hacer eso.
Vamos a ver, te puede caer bien Villar o te puede caer mal, pero lo de que pueda estar como presidente de la UEFA me parece que es una cosa buena para el fútbol español.
No, yo creo que para nada.
Es saludable, o sea, y que está mejor.
Pero Antoñito...
Sería mejor que un español presidente de la UEFA que no
uno Antoñito, que era el responsable de los árbitros y es el responsable de los árbitros, y si quieres recordamos lo de Algandura, aquel famoso
Yo no digo que ayude a...
Al fútbol español le da lo mismo, que haga lo que le dé la gana.
Presidente de la UEFA no te va a poner un árbitro que te
tanque. Porque es como si está tu padre, no, está borracho. Bueno, pues da igual, que esté, que no esté.
Yo creo que mejor que esté, que no esté.
Nah, da igual. O sea, yo creo que casi nos perjudica.
También os cuento que el comité ejecutivo, según El Mundo, ha decidido aplazar y posponer el apoyo a Villar. O sea, quiero decir que es algo que todavía ni es oficial ni nada. Tiene hasta el 20 de julio para presentar la candidatura.
Yo creo que al fútbol español le da igual.
O sea, él está en la pomada después de cuántos años lleva aquí, 40 y tantos años.
Es que eso para mí es lo más significativo, que siga ahí al pie del cañón.
No, pero
que sí, que lleva la federación
no solo en la pomada, sino bien colocado. No,
claro,
no, siempre, pero muy bien colocado en la carrera final por ser presidente.
Claro, ha habido un
lío. ¿Tiene apoyo centro?
Ha habido un lío de mil demonios, él está impuesto, es un señor que está bien visto por eso, a mí no me extraña.
No. Yo creo que lo que estaría bien es arreglar el fútbol español, que eso sí que le preocupa al fútbol español, empezando por el fútbol base, las categorías inferiores,
la segunda
B, tercera.
Pero igual es bueno que se vaya por eso, precisamente por eso, a lo mejor para arreglarlo.
¿Con qué quedamos, Siro, entonces?
Si es en el aspecto de que se vaya de la Federación Española, creo que es bueno. O sea, no porque nos vaya a beneficiar después, porque...
Abrir ventanas un poquito.
El otro día dijo Tebas, el presidente de la Liga, que era bueno para el fútbol español porque se iba. O sea, porque llegara a la UEFA, sino
que
se vaya él y Tebas.
Pero Tebas también, que se aplica, se aplica un cuento que parece...
Que se vayan los dos.
Perfecto, y los yanquis, que esto entienden bastante, hacen. No debería de haber organismo, club o escalera de vecinos donde el presidente pudiera estar más de un mandato. Exacto. Uno y la repetición. O sea, 8 años en su caso, sí. Los que sean.
¿Cuál era el tuit que habías puesto tú, que habías citado tú antes, Tomás? El de España, ¿no? ¿Qué me has dicho? Del torero y...
Sí, sí, coño, que España se celebra la muerte de un torero y que un deportista defraude Hacienda.
Y que un presidente de la Federación de Fútbol lleva ahí toda la vida.
Pues bueno, igual. Pero no, pero es que lleva toda la vida. Pero a ver si me entiendes, si no se pone freno a eso, es decir, si eso es legal, que lo es, pero yo lo que creo que tenía que haber una ley absolutamente escrita. No se puede repetir más allá de una vez. A ti te eligen 4 años. Sí, siguiente sí, reelección, 8. A la calle. Sí. Si tan bueno eres, lo será tu equipo. Pután, el vicepresidente. ¿Cómo? Que sea presidente. Y Pután. Tú a la calle. Y se acabarían bastante de estas mandangas.
Sí.
8 añitos, si se ha acabado. Si es que además soy de la Federación Española de Fútbol, el Real Madrid, el gobierno, cualquier cosa que tú me digas, está muy por encima de las personas.
Lo de la Federación luego tiene otro marrón, que es que si Villar al final decide acercarse a la UEFA... ¿qué pasa con el seleccionador español? Imaginaros que él no sigue o sigue pero en las elecciones de noviembre va fuera y él elige a Camacho, a Caparrós y el que gana si no es él, sí, no lo quiere.
Pero todavía no es seleccionador.
No, todavía no es seleccionador.
Esto es un sin Dios, esto no puede ser.
No, pero escúchame, perdóname la expresión, pero esto es el date por jodido. Él tiene que nombrar. Sí, hombre, él tiene que nombrar. Sí, sí. Él tiene que nombrar el seleccionador ya. Pero
ya, hombre, si lo estoy diciendo.
Ahora,
es
lo que venga después, hijo de mi vida, que yo que sé. No, pero es que, oye, que España juega el torneo.
Pero sí sería bueno.
Fíjate lo rápido que ha sido que se vaya del Bosque o que le quisieran algunos que le combinasen a que dimitiera. Lo rápido que ha sido y, sin embargo, para el sucesor estamos aquí debatiendo, hablando de no sé qué, los que se postulan y seguimos igual.
Los que se postulan ya son dos, por lo que dijo, lo contó el otro día Miguelito, Camacho y Caparrós. O sea, no van a tocar a nadie que tenga contrato.
A mí me valen los dos, cualquiera de los dos me vale.
Pero que repito, que el 2 de septiembre España empieza el camino al Mundial de Rusia. Por tanto, digo, o sea, yo que
a mí no me convence ninguno.
Un mes antes habrá que tener un tío que sea el seleccionador y que diga, va a venir Pepito, va a venir Juanito. O sea, Casillas y otro, prefiero.
No, y que tengas para empezar a trabajar ya.
Claro, para empezar, para decir, ¿qué hacemos? Oiga, que después cambia el presidente.
O sea, que estamos en septiembre, chico. Estamos ya prácticamente ya al lado, ¿eh? O sea, que claro, esto no
un mes
es...
y medio.
Por eso.
Bueno, ¿te parece una broma lo de Casillas? Casillas no ha dicho que se retira de la selección, ¿eh?
Pero por supuesto.
Es que no se tendría que decir nunca que uno se retira de la selección. La selección te retira y ya no te llama más. Claro, pero tú tienes que estar siempre dispuesto a ir.
¿Se ha retirado Villa?
No.
Pues entonces puede ir Villa, ¿no? Si le llaman.
Pero Xavi Alonso, por ejemplo, sí dijo que no volvía,
claro,
¿no?
Sí,
Arbeloa, ¿no?
Los que dicen que no quieren ir más, pues en su derecho están. Pero ¿el seleccionador nuevo no puede llamar a Villa?
Puede.
Pues entonces...
Y debe.
Él sabrá lo que hace.
¿Y a Torres no? Mira, ya.
No, a los dos. Si me hacen a mi seleccionador, lo llevo a los dos.
Bueno, que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Gato. Un abrazo.
Te voy a hacer una cosa para acabar.
Aranguas.
A ver. Si gana Cristiano, el encabronamiento será mundial. Buenas noches. Solo por eso debía ganar Portugal. Hala. López.
A las armas.
Hasta mañana a todos.
Encabronamiento.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Estar en la parada de bus, que llegue el bus lleno de gente y que al comerte un tic-tac descubras que el tuyo es el que va detrás vacío, es muy de tic-tac. Porque su combinación única de sabor y frescor te activan para que le saques sabor a cada situación. Prueba su variedad de sabores, menta, fresa mix, cherry passion, intense mint y naranja. Tic-tac, enciende tu lado fresh.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano ven a las oportunidades de Worten. Disfruta de nuestros descuentos de hasta el 30% y financia tus compras hasta en 30 meses sin intereses. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución, sujeta autorización de Santander Consumer Finance S.A. Importe mínimo de compra 200 euros, cuota mínima 20 euros, válido hasta el 31 de julio. Ven a tu tienda Worten o entra en Worten.es.
Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que todo el mundo habla? Biosil es un generador avanzado de colágeno.
¿Y eso qué es?
Pues un producto que te ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años.
Oh, eso me encanta. ¿Y funciona?
Que sí funciona. En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto.
¿Y dónde encuentro Biosil?
En farmacias y para farmacias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es una pena que después de
tantos meses preparándome, antes de llegar aquí, el último entrenamiento, las sensaciones eran realmente buenas, pues bueno, hemos empezado contra pie la carrera, el ciclismo, para bien o para mal, tiene esto, y bueno, esta vez me ha tocado vivirlo a mí.
Lo que no entiendo es cómo se ha quedado ahí, siendo para abajo, y ya está. Yo he hecho ahí mi trabajo todo lo que he podido y ya la rueda que tenía que estar ahí era él. Se ha ido y luego yo he intentado recortar el tiempo, pero me ha sido imposible.
Eran Alberto Contador viendo la cara amarga del ciclismo y Alejandro Valverde recordando el momento en el que, después de la subida del Peyresoux, Nairo Quintana no ha tirado a por Froome en la bajada y se les ha escapado el británico, que ahora es el nuevo líder. Están todos ya por ahí, están Quique Iglesias y Eri Frade. Hola, compañeros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y yo creo que deberíais vosotros presentar a todo vuestro equipo, que está, creo que al completo. Les hacemos trasnochar a los pobres, alguno incluso entrenando, Eri, ¿eh?
A ver si me acuerdo de todos, porque son muchos y me lo tengo que apuntar también en la libretita. El que más tiene que entrenar es Samuel Sánchez, que está preparando la vuelta. Hola, Samuel.
Hola, buenas noches.
Pobre, y despierto hasta ahora, que estás en Sierra Nevada, ¿no, Samu?
Sí, sí, aquí aire fresco y entrenando a tope.
Óscar Pereiro, ya han pasado 10 años desde que ganó aquel Tour de Francia, con el Cas de Par por aquel entonces. Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Oh,
sí, señor, un mítico. 10 años, Pérez.
Ya va sumando.
10 años, y lo mejor es que me veo idéntico al espejo, macho. No, no pasan los años por mí.
Estás más guapo que antes.
Mucho más, pero por favor.
Luis Pasamontes, que desde el año pasado forma parte del equipo, un día me dijo en una inauguración en Madrid: oye, Eri, yo creo que puedo aportar a las transmisiones el punto de vista del gregario, que a veces se nos escapa, y lo hace fenomenal. Hola, Luis.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y José Fernández Machín, porque alguien tiene que dirigir todo esto, porque si no, no tiene ni orden ni concierto. Hola, Machín.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya lo diriges tú, que lo haces de
cine. Vaya equipazo que habéis formado, ¿eh? Bueno, ya ha sido la primera, Quique, Eri, la primera etapa de los Pirineos gorda de verdad, con bastantes puertos, aunque no terminaba arriba. Y contra todo pronóstico, hemos visto a Froome más fuerte que nadie, pero bajando.
Cuando creíamos que iba a esperar a mañana a atacar en subida camino de Arcalís, pues nada, corona Peyresoux, aprovecha que Quintana coge un bote para beber con un gel, y en ese momento se tira tumba abajo, nos descubre una nueva forma de bajar, sentado en la barra de la bicicleta y pedaleando de manera muy extraña, pero ha volado hasta meta. Ha sacado pocos segundos, pero lo suficientes para ganar la etapa, para dar un golpe de autoridad, para vestirse de amarillo y para dejar pues dudas en el resto y un poco más de lo mismo de lo que le pasó el año pasado, ¿no?
Es un golpe más moral que temporal, ¿eh? Porque al final con los favoritos son 13 segundos tan solo lo que ha sacado Froome, más las bonificaciones. Hombre, y el que sí queda ya muy tocado es Contador, que se ha vuelto a dejar tiempo. Aguantó hasta el último kilómetro y medio de subida del Peyresoux, pero ahí ya no pudo más y luego terminó reconociendo, como hemos escuchado, que Kreuziger va a tener libertad de movimientos para que el equipo termine, el Tinkoff termine teniendo dos líderes. Y a partir de ahí, pues pocas conclusiones más. Sí, que dos de los franceses que se están disputando el trono francés, que es otra guerra particular que hay aquí en el Tour de Francia, Alaphilippe y Thibaut Pinot, pues quedan muy marcados, por no decir eliminados, en este Tour.
Vamos a saludar al director del equipo Movistar, a Eusebio Unzué. Hola, Eusebio.
Buenas noches.
Buenas noches. Hemos escuchado a Valverde decir: la verdad es que no sé cómo se ha quedado Quintana. ¿Qué ha pasado en ese momento? ¿Luego lo habéis hablado en la cena o no?
No, bueno, nada, sí ha sido muy evidente. Los que habéis tenido la oportunidad de verlo en televisión, pues ya habéis visto. Ha sido un poco, como bien habéis dicho, contra todo pronóstico. No era uno de los ataques habituales en montaña o verle un gran día encontrarlo de front, sino donde, bueno, no nos lo esperábamos, y como habéis contado, pues eso, aprovechando que al coronar el Peyresoux ha ido a recoger allí un bidón Nairo, pues bueno, yo creo que ya estaba, lo tenían estudiado y con toda la idea del mundo han arrancado para abajo, y bueno, pues aunque Alejandro ha vuelto enseguida a la cabeza, es verdad que la primera reacción y obligación, como bien ha dicho Alejandro también, era haber estado bien atento, que es el gran favorito de este Tour, y Nairo el que estaba obligado a tener que estar allí con él, no
esa,
lo ha hecho.
Esa era la pregunta
y,
que
y
nos
ha, visto,
claro, esa ¿sí? es la pregunta que nos hacíamos en la transmisión. Si cuando sale Froome, aunque Nairo piense que Valverde baja mejor que él y que le pueda seguir bien en la trazada, si ataca Froome, tiene que salir Nairo, ¿no? Es ataque de líder.
Está claro, está claro. No, así a nadie más que a él le correspondía estar allí, ¿eh? Pero bueno, pues estas cosas tiene también el día a día. Si todo fuese matemáticamente perfecto, pues sería todo posiblemente muy aburrido y no tendría, sería todo como muy lógico. Y bueno, pues hoy también Front, pues eso, ha atacado donde no se le esperaba, pero lo ha hecho con mucha efectividad y aunque, como habéis comentado, los segundos, pues no es para un drama. Pero bueno, pues es verdad que ante un hombre como él no gusta perder ni 13, ni 10, ni 5 y bueno, pues en todo caso, pues también para mentalmente, pues para Front seguro que ha sido un golpe de autoridad.
Hombre, seguro, porque él ataca y gana en el que para todos hasta hoy era el peor terreno para él, ¿no? Porque a él se le acusaba siempre de bajar mal.
No, tampoco mal, pero no es precisamente lo que él transmite, ser un chaval exageradamente habilidoso, pero realmente el descenso que ha hecho ha sido espectacular.
Oye, ¿qué te ha parecido? Y bueno, y os lo pregunto ya a todos, ¿eh? Están Pasamontes, está Pereiro, está Machín, está Samuel Sánchez, la forma de bajar.
Vaya team de cooperadores.
Sí, tienes, sí, ¿eh? Sí, cooperadores necesarios, ¿eh? Estaba escuchándoles en la transmisión y estaba sufriendo yo con ellos porque estaban diciendo todos. Para el que no haya visto la etapa, Front baja sentado en la barra del cuadro, entonces... Estaban diciendo todos, como coja un bache, se deja, perdón, un huevo.
Bueno, y pedaleando con las piernas en 45 grados.
Eso es verdad que ha sido una moda que se ha puesto un poco este último año, que yo no estoy muy de acuerdo porque creo que obliga a multiplicar el riesgo de que cualquier cosilla que pillen, pues lógicamente son menos estables, son mucho más aerodinámicos, pero mucho menos estables, ¿no? Y en todo caso, pues me hacía gracia porque os acordáis el año 83, aquella famosa imagen de Perico bajando también en aquel descenso, precisamente igual, el mismo puerto que hoy, el Peiresur, camino de Bañés de Luchón, allí con Millar y compañía, aquel famoso descenso de Perico. Pues bueno, hoy un poco se ha repetido. Me recordaba eso, aquel primer tour del 83, ¿sí? Curioso.
Preguntad lo que queráis.
¿Qué? No, yo quiero corroborar lo que dice Eusebio, vamos. Es una moda muy peligrosa y luego es antinatura total a un ciclista. O sea, vas... como si llevases la bici, por hacernos una idea, si a Front le das la bicicleta de Nairo, sí. O sea, esa es el dolor de rodillas que puede tener mañana Front, y haber tomado tantos riesgos en el día de hoy, vale, que está justificado porque ha ganado la etapa, pero para sacar 10 segundos, eso mañana igual le atacan para arriba, igual lo paga.
Uh-huh. Eusebio, soy Pasa, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Oye, una pregunta, independientemente de lo que hemos visto arriba del puerto, ¿no? De ese pequeño error, de ese despiste, ya llamémoslo como sea. Front estaba montando un plato de 54 dientes. ¿Vosotros habéis barajado esa posibilidad para poder pedalear en el descenso, en las zonas más favorables?
Sí, de hecho hay algunos corredores que lo llevan permanentemente, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que tanto ni Alejandro ni Nairo hoy lo llevaban, ¿eh? Y que es verdad también que habiéndolo llevado posiblemente les hubiera otorgado un poquito alguna ventaja, porque si no, pues como bien conocéis unos y otros, al bala difícilmente se le hubiera ido para abajo, ¿no? Pero bueno, sí. pues yo creo que hoy no ha sido de mérito de nadie, sino el mérito del amigo Front, pues que ha hecho... Además de inesperado, luego un efectivo y sobre todo un descenso técnicamente perfecto, igual exageradamente, con exagerado riesgo, pero que en todo caso pues ha encontrado la recompensa de la victoria, la bonificación y esos 13 segundos que sin ser excesivamente importantes, pues el efecto moral lo es.
Yo también quería hacer un apunte que te oí a Eusebio en otro medio de comunicación. La pasividad de los demás ciclistas que iban en ese grupo, dejar escapar una victoria de etapa.
Sí,
o sea, yo creo que la falta de ambición, no sé si desde los coches, los propios ciclistas, o que todos iban exhaustos, o que quizás esperaban que Movistar tomase las riendas, yo creo que ahí hubo una equivocación total por parte de todos los que iban en ese grupo, porque al final ganar en el Tour de Francia es...
casi hacer el tour para muchos de los equipos que iban ahí. Yo he visto que apenas la gente reaccionaba. Os he visto a vosotros, que chapó por Alejandro, porque ha sido el que ha dado la cara en todo momento. Que luego ha llegado Ifrón, pero fue el equipo que más lo trabajó. Y en última instancia, BMC también tiraba con Richie Porte y Thierry Van Garderen. Pero he visto a la gente que con una falta de ambición total, en una etapa que, oye, que igual no se le presenta así a más de uno de los que van ahí, ¿eh?
Como has dicho, y además una etapa de esas características, y de alguna manera no colaborar era renunciar a, pues a esa posibilidad de victoria, como bien has comentado, y es así, porque luego pues que bajar, haber pasado cuatro relevos, probablemente nos hubiéramos acercado y hubiese tenido la oportunidad pues de Martin o cualquiera de ellos de los que estaban allí, ¿no? Que bueno, pues dejando lógicamente todo el trabajo a nosotros, salvo ahí, pues en la parte ya urbana de Luchón, donde han entrado a colaborar tus compañeros, pero que ya pues era demasiado tarde para cerrar un poco el hueco que había, ¿eh?
Eusebio, yo evidentemente, ¿qué tal? Soy Óscar.
Conozco un poco, Óscar.
Sí, un pelín.
¿Cómo era eso de...?
¿De qué?
Chico.
Vaya sartenazo el tour que ganaste. Sí.
No, yo creo que lo que dices, ¿no? La palabra de mérito quizá no. Yo lo que sí que realmente creo es que si ayer a cualquiera de cualquier aficionado o entendido del ciclismo le dicen que Chris Froome iba a ganar la etapa de hoy de la manera que lo hizo, yo creo que nadie hubiera ganado un puñetero duro porque nadie, y yo creo que de ahí es un poco el mérito de Froome, de sorprender en un terreno donde nadie creía. Y de verdad, yo en el momento que veo que Nairo se pone como a coger el gel del bote y tal, sí. es que la sensación era en plan, es que lo vamos a pillar ahí, ¿a dónde va este? Y es que fue la sorpresa total.
Sí, es posible que haya habido un poco un exceso de confianza, sí, también por
eso,
parte
lo que noté yo
de Nairo, pero efectivamente yo un poco por eso te digo que no ha sido tanto el demérito de los que perseguían, porque luego lo han intentado, sino el mérito del propio Froome, de la manera que ha descendido y que ha sido capaz de mantener y jugarse lo que se jugaba, que sabía que en el mejor de los casos eran unos pocos segundos. Que bueno, esperemos que en París no haya que arrepentirse.
Y lo que yo también vi que lo que vimos la primera semana, que tanto Sky como Movistar están cogiendo un poco como los patrones de este tour para intentar jugarse el tour entre Froome y Nairo, no comprendí muy bien cómo BMC, llevando a los corredores que llevaba en ese grupito persiguiendo a Froome, sí, pues tiran ya cuando es imposible cogerlos, por ejemplo. Y después otra cosa muy importante es que en el momento que coges a Froome, cualquiera de los otros 15, 16 sí, que iban allí iban a dar la tapa porque los favoritos iban a vigilar entre ellos. Fue una cosa súper extraña.
Correcto. Nosotros ya sabes que en ese sentido, como bien conoces, estamos a lo mejor... Yo prefiero tener que quejarme, o sea, o que me digan hemos trabajado demasiado, que arrepentirme de no haber trabajado y perder oportunidades. Entonces, bueno, pues así ha sido el día de hoy. Es verdad que ha habido un poco una renuncia por parte del grupo, del resto de compañeros de fuga de Alejandro y Nairo, y al final pues nos hemos quedado sin la opción, unos de coger y otros de poder ganar la etapa.
Mañana, ¿no? Igual la cosa es distinta, Eusebio, porque mañana igual es el día de Nairo, por lo que decían ahora Samu y Pereiro, que le puede pasar factura el desgaste del descenso y mañana sí termina arriba en Ordinar Calís.
Sí, es a ver, de esto puedes hacer mil lecturas, ¿no? Dices, ¿y qué sentido tiene?
Vamos, te lo pregunto más fácil, ¿va a atacar Nairo?
No, pero ya sabéis cómo es esto del ciclismo. Dices, bueno, está claro que mañana es un poco la primera gran llegada en alto y que mañana cuando terminemos en Arcalís, que será nuestro noveno día de competición, nos hemos llevado el 50% de los kilómetros de este tour. Con lo cual la gente va a llegar, llega con un desgaste, con pues eso, el trabajo, la intensidad de la primera semana, todo, y con será la tercera etapa consecutiva de Pirineos, y con lo cual va a ser un escenario para que podamos ver muchísimas cosas, ¿eh? Hoy probablemente Pays des Sourds, pues hemos visto allí a última hora, ya habéis visto, se ha lanzado un poco la carrera y enseguida se ha podido observar pequeñas referencias. Yo creo que mañana vamos a tener realmente una fotografía mucho más precisa de cómo está cada uno.
A ver si es verdad.
sí. Bueno, pues, Eusebio, para lo bueno y para lo malo.
Te dejamos dormir y me quedo con estos que les quiero preguntar algunas cosas. Muchísimas gracias. Mucha suerte para mañana el equipo Movistar.
Muchas gracias y un abrazo por ahí a todos los colegas, amigos y él. Que vaya todo bien.
Igualmente. Gracias.
Y a todos los que estáis aquí os quiero preguntar dos cosas. Pereiro, Pasamonte, Samuel, Machín, Eri y Quique. Primero, os voy a preguntar por contador porque casi no ha salido en la conversación. Es que yo creo que ya todo el mundo da por sentado que es verdad que Alberto no se estaba guardando, no era cuento. Es que está fastidiado de verdad.
Sí, está yo... más de tres minutos. De,
que no es nada
líder,
para lo que lleva encima.
Que no es nada para lo que lleva encima, pero ha dicho que no se retira. Con lo cual, y que él no suele retirarse y que él nunca ha hecho eso, con lo cual va a continuar hasta el final. Que de quinto, sexto, pues vamos... A poco bien que le venga la recuperación, va a hacer top 5 en este tour.
Yo lo que no veo a Alberto sin
no la última palabra.
Alberto no ha dicho la última palabra.
No, yo no le veo con la condición física de poder recuperarle 3 minutos, por ejemplo, a un Froome o a un Nairo, pero sí que le veo peleando hasta el último día por ser protagonista en el tour y meterse en el podio, ¿no? Yo te lo digo así, claro, que este tío no va a renunciar a ello.
Yo sinceramente sí que le veo realmente batallador, como siempre ha sido y como siempre le conocemos, en conformista. Ahora, lo que está claro es que los golpes anímicos que ha tenido y sobre todo la situación que tiene en estos momentos de distancia, y no solo en el tiempo, sino en la condición física, con gente como Froome, gente como Nairo Quintana, realmente no le veo luchando ni por los 5 primeros. Sí que le veo, evidentemente, haciendo espectáculo y sobre todo dejándonos el sabor de boca que realmente esperamos de Alberto Contador, no tengo ninguna duda.
Esperemos volver a vivir el Fuente de aquel que vivimos en Vuelta a España, y alguna de esas seguro que nos tiene preparadas, porque sabemos cómo es y estas cosas a él le hacen más fuerte. Ahora mismo no da más de sí, además lo ha dicho, que ha dado todo lo que tenía y, como bien decís, bastante dinero está haciendo para los dos batacazos que se ha llevado, físicos y uno moral, sobre todo, también a nivel de equipo, aunque hoy han estado un poco más pendientes hasta que les ha dado libertad. Pero sí que nos deleitará con alguna de las...
Sí, pero es verdad, pasa. Tú que además ejerces en la antena también la figura del gregario, la imagen del otro día de su compañero, él quedándose y su compañero mirando para atrás y siguiendo de frente, le han dejado solo. Porque hoy él ha dicho que le ha dejado a Kreuziger seguir, pero el otro día le dejaron solo y él descolgado. A mí me ha parecido una vergüenza la actitud del equipo, vaya.
Sí, ha vivido momentos además bastante complicados también. Aquel tour que recordamos cuando estaba con Armstrong en Astana, ha habido momentos muy duros. Yo coincidí con él en algún hotel y eran situaciones complicadas. Bueno,
en aquel año,
muy solo.
Benatti decía en aquel año que le daba pena a Contador porque sí, le dejaban que le pegara solo el aire en el morro, el sol en el pelotón. Estaba no le dejaban solo, las incluso... mejores bicis. Del Ventus tuvo que bajar en el coche del hermano.
Sí, sí. Estaba muy solo, pero bueno. Bueno, lo de Michael nos lo esperábamos un poco porque ya lo hemos visto en muchas ocasiones hacer su propia carrera. Alberto, cuando renovó con el equipo, sabía los corredores que tenía, hay muchos en los que confía, y Kreuziger es un profesional como la Copa Un Pino, que le hemos visto también en muchas otras ocasiones estar al lado de Alberto, pero bueno, pues también influye que hay algunos que están a punto de renovar, que no tendrán problemas para encontrar equipos, pero que sus actuaciones en el Tour pueden hacer que los dígitos de ese contrato cambien.
Yo estoy convencido que radica en lo que está diciendo Pasa. Sinceramente, la situación de Astana era una situación totalmente diferente, era una situación de orgullo por la cual llegaba Armstrong prácticamente sin un contrato, simplemente porque retornaba de su bagaje de espera, y ahora mismo Kreuziger no ha firmado una renovación con el equipo en el que vaya a estar. Maika está negociando, como se oye, con Bora, y lo que está claro es que son situaciones, digamos, muy particulares porque el equipo desaparece. Entonces esa situación,
bueno,
de alguna
vamos
manera...
A, quiero verlo yo el martes, ¿eh? Quiero verlo yo el lunes.
Dice que si gana, Sagan dos etapas más, que sigue con el equipo.
El hombre espectáculo este, el lunes va a liar alguna.
O sea que yo si fuera corredor del equipo, ni contador ni leches, a tirar para Sagan todo el día.
Está claro. Pero aparte te voy a decir una cosa, que es que cambia todo, porque ya no es el hecho de que haga equipo. El problema es que Alberto Contador o el propio Sagan tiene contrato con Tinkoff para el año que viene. Cambia, no es que cambie radicalmente, es que hay muchos que no podrían marcharse. El primero, Sagan. Sagan tiene un año más de contrato con Tinkoff, con lo cual cambiaría muchísimo.
Sagan tiene la libertad firmada desde hace unos cuantos meses ya.
Mira, eso sí. Que conoce Pasamontes. Quique, Eric, ¿qué tenemos para mañana?
Bueno, nuestra etapa, ¿no? Que sale de España desde Vieja y va camino de Andorra, que es la tierra de Purito Rodríguez. Mañana tiene con una X, Joaquín, que hoy, por cierto, ha hecho tercero en meta, ¿eh? Joaquín Rodríguez. Hay que subir la Bonaigua de Saque, el Cantó, la Comella y luego entrar en Andorra para acabar subiendo a más de 2.000 metros a Andorra Arcalís. Bueno, pues etapón otra vez.
Decía, ¿desde las 4 o desde las 3 mañana?
Desde las 4, ¿no?
Desde las 4,
si no es verdad. Yo, vamos, a mí me da lo mismo. Yo me acuerdo de una época que cuando arrancamos esta aventura en COPE, dábamos las etapas enteras, ¿te acuerdas?
Qué bonito.
Por COPE.es.
Hombre, sí. Y vimos aquel ataque, ¿dónde era? ¿Camino del Telegraph? Cuando sí, revienta Telegraph. Contador a Evans.
Telegraph. Sí, que luego revienta él, pero lo intentó por lo menos.
Escucha, nos estamos haciendo viejos ya, ¿eh? Claro. Es un placer escucharos todas las tardes. Chicos, Pasamontes, Machín, Samuel, Pereiro, Quique, Eri, muchas gracias.
Creo que estamos todos, sí.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Adiós. Buenas noches.